siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti. Saludemos inmediatamente a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bueno, vamos a dar rápidamente, para no perder tiempo en minucias, noticias de nuestras próximas hazañas.
Atención, la semana que viene vamos a estar aquí en el galponcito Gorriti 5963 y el 22, ahora nomás, 22 de febrero, estaremos en Montevideo.
Así es.
En el auditorio del Sodre, las entradas ya están disponibles, y no solamente en la boletería del teatro.
¿Sino en qué otros lugares, querido
amigo? Sino también en Habitab, Red Pagos, Antel y Tienda Inglesa, en los locales de esas instituciones de la democracia.
Muy bien. Esto es el día lunes 22 a las 21:30 horas. Sí. Ya no es tarde el programa.
No es a la media.
Señora,
noche,
no empiece.
Mire bien. Que me levanto temprano y así.
Sí, aquello esto no quiero y aquello tampoco, y menos aún lo de más allá. ¿Qué otra?
Y el 11 de marzo
sí.
Estaremos en Rosario.
También se están vendiendo las entradas allí. Ahí por
Ticketek.com.ar.
Tiene que hacer no sé qué maravilla.
Sí, un trámite.
Un trámite electrónico y ya queda vendido todo. Muy bien.
Estaremos en el Teatro El Círculo, allí en Rosario, el 11 de marzo.
¿Que tiene usted alguna noticia, alguna novedad, algo que quiera comunicarnos antes de ir al programa propiamente dicho?
No, noticias de último momento, así de calendario, no hay. Estamos próximos a los carnavales.
Ah, sí. ¿Usted ya tiene preparado su disfraz o lo que fuere?
Este.
Ah, sí. ¿No coincide nuestra visita a Uruguay con los carnavales?
Casi.
Bueno, qué suerte que no, porque personas toman muy en serio el carnaval en Montevideo.
Sí, pero como ahora el carnaval es tan extenso, no sé cuándo termina, porque ya empezó casi Navidad.
Es extenso en tiempo y en espacio,
sí.
Ya que hay carnavales todos los días y en todos los lugares, o en diferentes lugares cada vez.
Sí, señor.
¿Y esto qué es? Incluso se inventan tradiciones, lugares en donde en la perra vida hubo medio corso.
Hay un corsódromo.
No, se presentan como la genuina cuna del carnaval. el legendario carnaval de Baigorrita.
Sí.
Por ejemplo, dicen en Baigorrita que a lo sumo hacían un bailongo en el galpón de la estación.
Pero tiene que tener un rasgo distintivo el carnaval.
Sí, no, ningún rasgo distintivo. Dicen, tal lugar, poner Caseros,
sí.
Capital nacional del carnaval.
No, no puede ser.
Ah, bueno, dice uno.
Pero le agregan...
Nunca vi ni una máscara suelta en Caseros. Nada.
¿Agregan algún adjetivo o algo más del carnaval?
Sí, ponele el carnaval de la verdadera alegría.
Claro, sí. Algo tiene que decir. Porque hay otros carnavales que uno no se enteró, o no se enteraba antes de que existían.
No, ahora son todos el mejor.
Pero todos el mejor. Pues yo sé que los amigos de Lincoln, por ejemplo, no de Abraham Lincoln, sino de la localidad de Lincoln.
Lincoln no tenía una cara muy carnavalesca.
No.
En esa altura, esa seriedad, esa compostura, no parecía tirar papel picado, precisamente.
Pero la localidad de Lincoln, aquí en la provincia de Buenos Aires, sí. Tienen hace tiempo
tiene
un carnaval.
El casco urbano más grande de la provincia de Buenos Aires.
¿Sí?
Eso decían.
Ah,
ahora bueno. No, ahora dicen que tiene el carnaval.
De la Cartapesta.
¿De la qué?
De la Cartapesta, que son esas cosas.
¿Qué es?
Figuras y carrozas hechas con papel y engrudo, máscaras. Cartapesta.
¿Cartapesta?
Cartapesta.
Primera vez que oigo nombre.
Es la técnica con la que se hace eso. Es la técnica de cartapesta. ¿Alguien hace cartapesta aquí? Todos.
Usted y eso tiene a todas es... las personas arregladas y sobornadas para
señor.
Que digan que conocen las cosas que usted dice conocer y que en verdad no existen.
Esto existe, hay un carnaval, ahora usted puede ir al Lincoln.
¿Existe el papel picado? Existe.
Sí.
Serpentina, existe.
Existe.
Pantasuegra, existe. Cornetita existe.
Sí, señor.
Cartapesta nunca vi.
Sí, señor, existe.
No sé de qué se trata, señor.
Existe. Y no sé si después no le prenden fuego como las fallas valencianas.
Sí,
que...
en Lincoln le prenden, cuando termina el carnaval le prenden fuego a todos.
No, no, a todos no.
Incluso al jurado.
Primero al jurado.
Al jurado del concurso de máscara.
No, creo que hacen carrozas graciosas. Sí, es algo así.
Me dio mucha risa.
Bueno, es un poco burlarse
siempre,
de otros carnavales.
Las carrozas de carnaval graciosas están en todo carnaval, no solamente en Lincoln.
No, pero creo que se burlan de cierta etiqueta del carnaval establecido, porque hay una etiqueta del carnaval
un carnaval
oficial.
Establecido. Lo establecido del carnaval es burlarse de lo establecido.
Bueno, sí, pero ya han ido más allá. Entonces ahora...
Entonces, claro, ahora no se burlan de lo establecido para burlarse del carnaval que sí establecido. Sí, establecido, bueno.
Del carnaval hegemónico.
Ah, eso no está mal.
¿Qué, cuál sería?
¿De qué se ríen? ¿De los hermanos, de los Lehman Brothers?
No, o sea, ríen
hacen
de...
chistes en contra del neoliberalismo capitalista salvaje.
No, no, acá, no, o sea, ríen de carnaval de Río de Janeiro.
¿Se ríen de qué? ¿Los que se ríen del liberalismo salvaje? No.
No, del carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo.
Ah,
Río del carnaval,
claro,
de Janeiro.
Como nosotros nos reímos de la selección brasileña.
Sí.
Claro. O sea, se ríen de lo que no alcanzan a conseguir.
Sí. No sé si es así.
Bueno,
no,
usted,
no
está,
sé si es así.
Usted está calumniando a todo el mundo.
No, señor, no. Digo, un par de cosas que vi me pareció que eran un poco paródicas de un carnaval.
Ahora, lo que vi es que en todos los carnavales hay mujeres desnudas, o solamente en la propaganda.
No,
porque
no están
yo
así.
Vi, vaya con el Guaychú, dice, para carnaval, aparece una mina desnuda arriba de un carro.
Sí.
Vaya a Río de Janeiro en carnaval, tres minas desnudas
sí, hay,
arriba
verdad.
De tres carros. Vaya al carnaval de Lincoln, unas minas desnudas. Qué extraordinario, antes no había mujeres desnudas en el carnaval ni en ninguna parte.
Pero ¿cómo que no? Si, bueno, no sé antes cuándo, pero...
Yo antes de entrar o de ir a algún lugar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero, antes de sacar pasaje para Gualeguaychú,
sí.
Quiero que usted me garantice la presencia de mujeres desnudas en el desfile.
Bueno, no es que...
Ahí.
No
a,
es
ver,
que no...
a ver tipos que bailan con un sombrero.
Y bueno, no es que uno le garantice, pero le puedo asegurar... Que va a haber algo de eso, sí, casi no hay ropas, hay plumas, hay cuerpos brillantes. Sí, se ponen esa brillantina
¿Qué me importa?
Purpurina. Pero sí, sí, están desnudos. Inclusive el público también se desnuda bastante.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Digo, hizo bien en decirme para llevar ropa interior adecuada.
Bueno, señor.
Porque por ahí, imagínese, mi abuela me decía, mirá si te pasa algo.
Sí. Ojalá, abuela, le decía a usted.
Bueno, bien, bien.
Pero bueno, acá...
No queríamos hablar del carnaval.
No, pero ¿sabes? Acá en la radio estaban regalando... No, el otro día, sí, aunque le parezca increíble, en otros programas, entradas para el carnaval de Gualeguaychú. ¿Por qué nosotros no ligamos nada de eso?
Porque ni saben que estamos aquí, en esta radio.
Para regalar al público, no para los conductores.
Sí, sí, ya sé.
Para sortear. Y digo, bueno, será...
En los otros programas vendrá mucha gente.
Claro.
O sea, para nadie sería más fácil regalar cosas que para nosotros.
Sí, acá porque en el momento...
Y no en su casa, en Lanús.
Bueno, pero vamos a tener que ir por nuestros propios medios al carnaval de Gualeguaychú.
Así
que
es.
Que me dijeron que está muy bueno.
Vamos entonces a la parte conceptual de nuestro programa.
Tengo problemas con mi carnicero.
Espere un cachito porque ahí está llegando más gente.
Bueno, y... los esperamos.
Claro, claro.
Que se corra toda la programación de la radio.
Donde quiera. Acá el señor, ahí está. No, señor, arriba no se va a sentar en la pata.
Bueno.
Bueno, muy bien, vamos a ver así.
Tengo problemas con mi carnicero.
¿Con su qué?
Mi carnicero. Yo tengo un carnicero.
¿Cómo tiene un carnicero?
Como uno tiene un médico, tiene un carnicero.
No se compró un carnicero.
No, señor. Usted no tiene una carnicería.
No, ese es un lenguaje publicitario. Pídalo a su canillista.
Sí.
No tengo un canillista. La revista, compro la revista en cualquier parte. No tengo.
No, tipo, pero uno tiene
a
una...
un servicio que me trae el para ti.
Pero el oficio de canillista sí tiene, requiere, no sé si ahora, pero cierta lealtad con el canillista y con
la
jurisdicción.
Pero el carnicero también.
Y el carnicero también.
En ese sentido, sí. Yo siempre le compro a Francisco porque bla, bla, bla.
Claro. Porque, si no, me extorsiona. Cuando, si usted le menciona de carne que comió en otro lado, el tipo le empieza a dar todo mal. Le da carne que no sirve.
Se ofende mucho el carnicero, especialmente si usted, señora, es la amante del carnicero.
Bueno.
Allí se ofende más todavía, porque le dice, bueno, en ciertos momentos acudes a mí, pero cuando necesites carne buena, vas a lo de Raúl. Así es, dice la mina, poniendo los ojos para arriba.
Bueno, este sí también me dice, ahora me dice que tengo que encargar antes la carne cuando quiero, por ejemplo, milanesas de nalga.
Por piquetec.
Sí, algo así.
Carga.
Le digo, Tino, porque se llama Tino, ¿no?
Medio kilo de azotillo, Francisco.
Digo, Tino, ¿no tenés nalga?
¿En qué situación se lo dijo?
No, en la única posible, cuando voy a comprar las milanesas.
Sí, qué sé yo. Porque por ahí el tipo se agachó a buscar algo y usted justamente...
Estaba buscando los
cortes. Recicló ese parlamento.
No, y le digo, nunca tenés, siempre que vamos a comprar, claro, que no hay, que no hay, que no hay. Dice, no, la tenés que encargar. Digo, ¿qué
era tan grave, ¿no?
No era tan grave. Y hay que encargarla con tiempo porque si no, como algunos cortes no tienen mucha salida, dice, porque está cara la carne, qué sé yo, parece que se le pudre ahí, no sé qué, no.
Pero ¿cómo? Pero antes no traía el tipo una vaca entera y lo que había.
Sí, pero se ve que ahora no, que hay algunos cortes que sí y otros que no, no sé cómo es. Pero hay cortes que dice el tipo que no salen. Y que hay que pedirlo, reservarlo.
¿Y a dónde lo encargo?
Si usted toma la decisión de hacer una inversión, como es comprar un vacío, por ejemplo.
Claro.
Dice, bueno, voy a invertir este capital en un vacío. Bueno, tiene que avisar con tiempo.
Para mí, disculpe, ¿no? Cuando le dijo eso, ¿el tipo tenía la cuchilla en la mano?
Siempre tiene la cuchilla en la mano.
Por eso no se puede discutir con el carnicero. Pues si vos le decís lo que el tipo se merecía, que te pensás, que sos que...
No, nunca le decís a un carnicero.
Claro, el tipo te agarra la cuchilla y dice, ¿qué me estás increpando a mí? Que te achugo.
Ahora me llama
la atención... Por eso, también, esto es para las amas de casa, ¿no? Ponerse de novio con el carnicero, el amor es carnales, iba a decir. En amores clandestinos con el carnicero. Es decir, usted es casada, señora, y así, por ponerle un ejemplo, como anda con el lechero...
Bueno, no es un ejemplo.
Anda con el carnicero.
Sí, todos los oficios.
El lechero no es tan peligroso, aunque sí, está el peligro de que el lechero tiene acceso a su casa. Se le mete.
Sí, sí. En el caso de que usted encuentre un lechero aún trabajando, ¿no?
Sí. Bueno, para mí el lechero ideal para amante es el lechero a domicilio, el viejo lechero.
Sí, el viejo
no,
lechero.
No, el tipo del supermercado que te dice, ahí tiene la leche.
No, no va a comparar.
Eso no es un amante. El tipo que te dice así no es un amante.
No, señor.
En cambio, el que viene te visita a domicilio. Se mete directamente ya porque sabe que su marido marchó a trabajar, señora. Bueno, ese es un buen amante, pero el carnicero es malo.
Bueno, además que el carnicero no puede ir en horario,
no,
digamos, de oficina.
Y aparte, cuando se enoja el carnicero, rápidamente amenaza, o si su marido le va a decir algo, por ahí lo amenaza con la cuchilla. Bueno.
Nadie va a decirle nada al carnicero.
No,
si usted se entera que su mujer está con el carnicero...
Buenas tardes, no me diga eso.
Sí.
¿Y en qué momento?
Y con todas las veces que usted, por ejemplo, ahora.
Y si ahora la carnicería está abierta, ¿cómo hace?
Bueno, va ella.
Sí, ya sé, pero delante de los otros clientes. ¿Qué clase de barrio es este?
Siempre hay algún momento, algún...
O adentro, se meten adentro la heladera.
Sí, dice... Vale,
venga, vamos a elegir un buen pedazo de carne, le dice.
Sí, que tienen cámaras frigoríficas importantes.
¿Usted nunca se quedó encerrado en una cámara frigorífica?
Por
supuesto. Debe ser espantoso, ¿no?
Sí, me imagino que sí.
Ah, es una situación...
¿Cuánta sobrevida tiene en tiempo?
Creo que son 3 minutos.
¿3 minutos? No,
3
no.
Minutos. Te meten te quedas encerrado adentro de la heladera, 3 minutos, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona.
No,
que...
señor, digo, se muere directamente.
Se muere directamente. Primero se duerme.
¿Por qué? ¿Por el frío?
Por
no
el
se
frío,
duerme.
El frío va adormeciéndolo y reduciendo a cero.
Pero el frío no duerme.
Vitales.
Eso es el gas que duerme, pero el frío no duerme.
Bueno, no, pero presión cero.
Bueno, sí.
Le tomó la presión al tipo adentro de la heladera, cero. Chau.
No, bueno, sí, ahí sí está muerto, si tiene
sí,
cero.
Bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando?
No, ¿qué estamos jugando? No.
Entonces digo... tenés 3 minutos. Nosotros hicimos una noción en la Cámara de Diputados.
Una moción.
Que sea obligatoria una manija del lado de adentro, en todas las heladeras. En todas, tanto en la de su casa...
No, la de la casa no tiene
como
sentido.
Como en la de los frigoríficos. En su casa también, el niño, es su hijo, pequeño hijo.
Sí.
Niño de 3 años para 4. Se le mete adentro de la heladera por jugar. ¿Vio cómo son los niños?
Sí, no sé, nunca vi un niño dentro de la heladera.
Van a jugar a que era una nave espacial.
El niño de 3 años no tiene configurada una nave espacial.
Bueno, que es una heladera y le gusta meterse adentro.
Sí.
Se metió adentro, cerró y después no puede abrir. Y grita el niño, oh madre,
y sí.
Me quedé adentro de la heladera. Y usted no lo escucha.
No se escucha, nunca hicimos la prueba.
No, no se escucha, de adentro de la heladera. ¿Usted alguna vez escuchó algo desde adentro de la heladera?
No, nunca.
¿Algún
pero...
ruido desde adentro de la heladera? Ya sea un rumor, un ladrido, algo.
No, jamás.
Bueno,
pero,
más a mi favor.
No, más a mi favor, no, porque no ocurre esa situación, señor. Porque eso no ocurre.
Bueno, nosotros
no podemos...
ahora hicimos esta noción.
Esa moción.
Para que toda heladera pueda abrirse... desde adentro.
Va a encarecer mucho la heladera, ya le digo que va a encarecer.
Bueno, pero es plata bien gastada.
No, no es plata bien gastada.
Nos ahorramos un dolor de cabeza, eso pasa, pero
no, además,
con mucha frecuencia.
No solo que no pasa con frecuencia, sino yo se lo digo como fabricante de heladeras.
Sí.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Si yo le pongo una manija también de adentro,
sí.
Tengo que sacrificar.
¿A quién?
No, digo. Algo de
dioses.
No, tengo que sacrificar algo de adentro del espacio de la puerta.
Claro.
Por ejemplo, tiene menos huevos, sacrifico.
Sí, bueno, puede ser, pero
parte de la huevera.
Yo creo que el espacio de una manija con dos con sacrificar 2 chorizos.
Es bueno.
Ya estamos. ¿Y qué le hacen a usted, señora, 2 chorizos?
No, sí le hace, y además tiene que tener espacio aéreo. para tirar de la manija, porque el que queda encerrado adentro necesita un desplazamiento del brazo. Eso lo tiene que calcular.
Bueno, tampoco es una cosa que va a hacer todos los días. Bueno. No todos los días se le queda encerrado a su hijo.
No, nunca.
En casa sí. Tenemos que abrir la heladera cada rato para ver si estaba el niño adentro. Y bueno, y se descongela.
El niño sí, claro.
El niño no, la heladera.
Si la heladera le hace mal estar abriendo...
Sí, no la tiene que abrir y cerrar a cada rato, señor.
No.
En casa, ya saben, dos veces por día. Otra cosa es ponerle llave a la heladera y que la tenga usted colgando de acá. ¿Dónde tiene la llave tu papá? Colgando de acá, dice el niño. Cuando quieren sacar algo de la heladera, se la piden a usted, que es el único responsable.
Pero dice, tengo sed, papá, tengo sed.
Bueno, hijo, yo te abriré la heladera. Chic, 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 chic.
Ah, bueno.
Saca el Indian Tonic Comari, que corta la sed. Y listo.
¿Y puedo sacar otra cosa?
No, niño. Recién a las 6 de la tarde.
Pero ¿y por qué es con horarios y encima de 6 de la tarde el horario?
Bueno, ¿por qué estamos hablando
de... No sé por qué con llave.
Y no de carnicero.
Sí, de carne. ¿Sabe que en la carnicería esta a la que voy, está el carnicero, que es el del nombre de la carnicería?
¿Cómo se llama? ¿Tino?
¿Yo se lo había dicho o lo adivinó usted?
Lo adiviné.
No, lo había dicho, ¿verdad? Creí que no lo había dicho.
De todos modos, es más asombroso que uno se acuerde que no que lo adivine. Sí.
Bueno, porque no lo quería nombrar, ahora que dice, ahora no voy a poder volver, así que hablas en la radio.
Ya no va a poder volver más, porque al carnicero no le gusta que lo anden nombrando
no,
por ahí.
No le gusta. Bueno, pero
más si usted empezó a decir que anda con esta y con
yo no dije nada. Este es otro tino, de otro lugar. Pero tiene un ayudante o un empleado o alguien que está ahí.
Algo.
Que no habla, no participa de nada.
Cuidado, porque esos son los peores asesinos cereales.
Va al fondo.
Yo cuando veo una persona que no habla, que tiene un carácter así retraído, asesino serial.
Bueno, no es tan así, pero el tipo está también manchado de sangre. Como todo carnicero.
Y como todo asesino serial.
Y cumple un poco el rol del ayudante del dentista. ¿Vio que el ayudante del dentista tiene
nunca
algo?
Nunca vi un ayudante de un dentista.
¿Cómo que no?
Son siempre mujeres.
Bueno, sí.
No, a veces no.
Puede ser mujer o hombre.
Sí, puede ser.
Pero,
¿usted qué prefiere cuando va al dentista? ¿Que lo atienda una mujer o un hombre?
Una mujer, porque mi dentista es mujer y es una divina.
Mi dentista, creo que no, es el doctor Barragán.
¿Cómo creo que no? Es un hombre.
Se sepa, es un hombre.
Sí, sí, es un hombre.
Y él a veces, sabe que algunos de sus clientes preferirían ser atendidos por mujeres. Entonces viene travestido. Viene vestido con traje sastre.
Pero eso es peor.
Y un guardapolvo con medias caladas y los labios pintados. Dicen, ay, hoy es miércoles. Es el día de los que prefieren que lo atienda una mujer.
¿Los miércoles van?
Los miércoles. Los miércoles se viste así y entra y ¡ujo!
Bueno, no sé, señor, el doctor Barragán...
Y su dentista es una mujer. Y usted nunca... ¿qué pasa si uno se enamora de su dentista? De su dentista.
Bueno,
mujer.
Y como cualquier enamorado.
Como cualquiera, ¿qué? No, no es lo mismo.
No, lo que pasa es que ya se da una situación.
Una cosa es enamorarse de tu vecina, que usted te asomás, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Y bueno,
qué buena moza, qué sé yo, todas esas estupideces.
Porque es verdad que la dentista
te dice, abrí la boca,
sí,
qué sé yo.
Señor.
Es una situación demasiado estrecha, me parece.
No, y establece un acercamiento que uno podría reconocer por el olfato.
Sí.
Yo podría reconocer a mi dentista por el olfato.
Si tiene olor a ¿cómo se llama eso?
No, a clavo de olor, dice usted,
no,
y esas cosas no.
¿Cómo se llama lo que usan?
Es parecido a eso el olor.
No, pero es una sustancia.
¿Cómo se llama? ¿Hay algún odontólogo? Hoy no hay nadie, no hay odontólogo, no hay carnicero.
¿Qué es esto?
¿De qué labura?
No sigue hasta que yo no me... a formol no es, algo así. Bueno, a formol, ¿eh?
No, ¿qué formol? No. Usted dice esa pasta que usa ahí.
Algo que te daban antes, cuando no había anestesia.
Éter, dice.
Éter puede ser.
No, pero éter no.
Flúor, flúor. Muy bien, flúor. Ahí está, a flúor.
Éter es una sustancia alucinógena, éter, señorita.
No, pero antes te daban
va a caer la cana hasta la puerta.
Igual el éter se demostró que no existía.
Sí.
Igual que flojisto. Bueno, perdón, doctor.
Bueno, no, pero
perdón,
la dentista,
doctora.
No, la dentista no tiene olor a eso. La dentista tiene su perfume.
Tiene un olor exquisito. ¿Qué perfume usa? ¿Tulipán negro, doctora?
No, por favor.
¿Así está bien o abro más?
Más, porque si habla, está cerrando y abriendo la boca cada rato.
¿Hasta dónde me quiere llevar?
No, yo ahora le voy a poner la manguera.
¿La
y así se calla la boquita. Cierra ese picote.
Sí, sí. Bueno, mire, doctora, ya el comedor, disculpen, necesito que me baldeen el puente.
¿Le hacemos pulido completo?
Como quiera, doctora.
No, como quiera, no. Porque lo vamos a blanquear.
¿Sí? No, y... no, yo no se lo puedo contar a nadie.
No, no. Le vamos a blanquear, le vamos a hacer los dientes así como las estrellas de la televisión.
¿Por qué usted piensa que todas las personas tienen romance con los comerciantes o profesionales?
Yo no pensé nada de eso. Usted lo planteó.
Va a la carnicería, anda con el carnicero. Viene el lechero a venderle leche, anda con el lechero. Y va al dentista, el tipo lo atiende.
Ah, con la mina.
Anda con la tipa.
Pero señor, yo no dije nada.
¿Qué es?
Yo estoy planteando una situación profesional.
Una circulación de amores clandestinos. No es tan ilegal la vida.
Bueno, por eso. Sí. Yo planteé un escenario profesional. Después se fueron apareciendo las otras situaciones. Que
¿con qué profesionales nadie anda?
Y
no temo ser... en ofender a nadie.
No, tiene que ser profesionales de... porque si usted no tiene un trato asiduo con el profesional, no, por ahí no se establece un vínculo.
Hay profesiones que son injustamente minusvaloradas. Y entonces las tipas puede ser que anden con el carnicero o con el lechero, pero...
Yo creo, no lo quiero decir en voz alta,
sí.
Pero con el vigilante...
¿Qué no?
No.
Con el vigilante es el principal.
¿Con el vigilante, sí?
El principal Robledo, justamente.
Y, sí.
No sé, no.
No sé.
No, sí, sí.
No, se tiene, hay
con
profesiones...
El albañil por ahí no anda.
Porque no, pero yo creo que
una
sí.
Una sola vez y son varios.
Y bueno.
Además, por ahí el albañil le dice, no, mire, acá somos cinco.
Acá la paritaria se discute.
No, está lleno de Portland.
Pero precisamente.
Y la casa no está bien. Y dice, no, yo señora, no tengo ningún problema, pero mire cómo está todo.
No, pero. Yo creo que al contrario, los oficios que tienen una impronta física contundente, como la del albañil, otro, es muy propicia a esta situación.
¿No?
Sí.
Sí,
y mucho más la que ocurre en lugares cerrados. Sea una casa, sea un... Sí. Muchísimo más que un... no se me ocurre.
Yo creo que todos. No hay ningún oficio que no despierte en uno la idea de empezar un romance ahí nomás. Tipo, toca el timbre. Viene un desconocido.
Sí.
O una desconocida. Bueno. Uno le dice, disculpe, no lo tome mal, pero...
No, bueno, pero por ejemplo, un bancario, el empleado de banco no tiene una situación propicia. Y claro, no se puede, ahí no puede.
Pero sí, el carnicero tampoco viene a tu casa.
Claro.
Pero es muy difícil, ¿no?
El del banco está atrás, tiene un agujero.
Atrás de una reja, tiene un agujero, no lo ves bien. Pero yo si fuera el tipo me asomaría bien el agujero. Acá. A ver, ponga la mano por la ranura.
Sí.
Esta. Dice.
Por sí.
Y...
Igual
y le da 50 pesos y la empieza a tirar así.
Le digo que debe haber situaciones también en
sí,
los bancos.
Debe haber.
A mí me han dicho, no sé, ¿hay algún bancario? Porque uno no labura, son todos desocupados. ¿Hay bancario acá o no? Tampoco, no labura ninguna. Bueno.
¿Qué le han dicho?
Me han dicho que los bancarios se aquerencian a su sucursal y hacen todo en la sucursal. Y los fines de semana hay algunas sucursales que tienen parrilla.
Está loco.
No, no, sí.
Lo que yo sé...
Le digo de dos bancos. Tienen un patio con parrilla y van los empleados a comerse un asado el domingo, que el lunes van a laburar. Y después hacen el torneo de fútbol del interbancario.
Ah, eso es inevitable, tonto.
Y la celebración.
¿Sabe lo que hacen algunos cajeros de los bancos cuando se quieren levantar una mina? Por ahí dice, ¿tiene cambio de 500? La tipa le da... No sé cómo pueden pedir uno cambio de 500. Bueno, tiene
todavía
cambio,
no.
Cambio no. Le dan un cheque por 500 pesos. Y el tipo estaba... 550. Mira, mira.
¿Qué es un guino? Es un...
La está tratando bien, como el panadero que le da una factura de más.
No es así. En el banco, además, después que cuando hace el arqueo de caja...
Sí.
Le salta.
No, porque si alguno que se lleva 2 millones de pesos...
50 le
da 50 pesos de mes.
No, vio que tienen esa máquina...
No sea erroneoso, le faltan 50 pesos. Déjelo para... En el banco tendría que haber una caja de cartón con moneda adentro y pesos de grupo, ¿sí?
La caja de empleados.
Empleados, gracias. Y el tipo va a hacer una...
Y lo va a poner así, ¿no?
Póngame 3 millones de pesos. ¿Y al fin del día?
Bueno, no sé, señor. Me parece que nos da una idea de solidez financiera.
Sí, pero el que es sólido es el banco, no los empleados. ¿O vos te crees que te la presta el cajero?
Bueno, ahí no se dan muchas situaciones de las que usted señala...
¿El carnicero cobra con tarjeta?
No, la mayoría. Hay algunas que sí, ¿eh?
¿Y cómo? ¿Te ensangrenta toda la tarjeta?
No, hay una... Ahí
o
sí.
Va con un traje blanco, ponele, a la carnicería. Y le da la tarjeta, que es el tipo de la pasa, te devuelve la tarjeta toda ensangrentada, te la mete en el bolsillo, sí. Le das así y te llevan preso.
No, ahí sí hay una mina en la caja, en las carnicerías grandes, que le pasa
que
la
tarjeta. Y anda con el carnicero.
No, anda con el carnicero. ¿Vio esas carnicerías que tienen la vaca en la puerta? Una vaca de...
Nunca vi eso.
¿Pero cómo nunca vio? No vio nada.
No va a tener la vaca en la puerta. Ya la trae muerta la vaca.
Sí, la trae muerta, pero hay una vaca también de cartapesta. Una vaca de cartapesta.
De grupo.
Un
cartel, así.
Está puesta ahí. No, pero con un volumen de vaca. Bueno. No en dos dimensiones. En muchos lugares...
¿Dónde vio vacas de dos dimensiones?
Por eso digo,
sí que no vi.
No un dibujito.
Bueno, mire...
Y ahí en esa carnicería está en la caja.
¿Qué le parece si... ¡Creosota! Dice ¿qué? El doctor Barragán. ¡Creosota!
Ah, ese es el olor.
Ese es el olor.
Ah, no era flúor.
Flúor está bien, pero creosota. Lo dijo el doctor Barragán. Tiene que venir el doctor, tiene que levantarse de la cama.
Para decirlo.
El doctor Barragán, que justo...
Hoy tiene las medias cancán. No, hoy no le toca.
No, porque... ayer.
Sí. Bueno, creosota. Yo igual nunca había escuchado creosota tampoco.
Sí, la creosota.
Nos están grupiendo el...
Bueno, ¿qué le parece si vemos lo que dicen los oyentes?
Sí.
Acerca de este, o quizá de otros temas, qué sé yo. Poca gente escribió. Germán Nicolás López dice, aquí estoy escuchándolos desde Salta. Bueno, los encontré por casualidad hace 2 semanas en la sintonía de la radio. Me encantaría poder verlos en vivo en alguna presentación. Ya vamos a ir. No sé si ya habrán hablado o no de las cosas obvias de la vida, como por ejemplo no usar el paraguas cuando estés en un lugar techado, esperando que pare de llover o cosas parecidas. No.
Todavía no.
Bueno, gracias por las alegrías dadas y literaturas prestadas.
Bien. María Escalante escucha desde Tucumán. Dice, cada año espero ansiosa de que vengan por acá.
Vamos a ir este año.
¿Vamos a ir a Tucumán finalmente? Sí. ¿Y es el año del Bicentenario? Tenemos que ir, hay muchos festejos por allá. Los esperamos ansiosos, abrazos fuertes y mis mejores deseos. Bueno, gracias Mariana.
Noelia Soledad Benvenuti dice, buenas noches. Saludos desde Resistencia, Chaco. ¿Cuándo vienen por aquí? Quiero saber en qué terminó la situación de Barton con la casa que cuidaba y la botella.
Sí. No voy a hacer declaraciones, es un tema que no, que todavía no puedo procesar. Rosario Moreno dice, ¿alguien sabe y me podría decir si después del programa, como a las 2 de la mañana, hay colectivos para volver a la zona del obelisco?
No, a ninguna hora el colectivo.
No, sí.
Acá el colectivo más cerca pasa por Cabildo.
No, señor. Al obelisco llega de cualquier modo.
Sí, señor. Hay colectivo, hay taxi.
Inclusive caminando.
Incluso la radio tiene una van que lleva a todos los oyentes cada uno a su casa.
Sí.
Es una nueva inversión que hemos hecho. Bien. Patricia Jarispe dice: te escucho desde mis 12 años. Sos mi compañero fiel de todas mis noches y en el día cuando necesito huir de esta realidad, me pongo grabaciones tuyas de años anteriores. Eso es vicio.
Sí, sí. Además que ya va constituyendo su propia realidad, esa que señala tan penosa, porque se escucha todo el tiempo el programa.
Sí, claro, claro. Vivi no Ferreiro, o Vivi Ferreiro. Buenas noches, gente linda. No, es para otro programa.
Sí.
Negro, yo no te conocí por mi marido ni por mi novio. Te conocí por mi hijo. Hace más de 20 años que te seguimos. Te vi dos veces en Ituzaingó y una fue el Bar del Infierno, que me encantó. ¿Cuándo vuelven a Ituzaingó? ¿A Padua o qué sé yo? Quiero conocer a Barton. Aquí está.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Te presento a Barton.
Hola, Vivi
Ferreiro.
¿Qué tal, Vivi?
Bien, bueno, listo.
Gloria Bustos dice: mis queridos, los estoy escuchando desde Córdoba, los espero en abril, les envío un gran saludo, son lo más, y así, besos y,
bueno,
y demás.
Finalmente, Fernán dice: soy una persona que no se presenta con lo que decidió estudiar. ¿Qué opinaría Rolón sobre el intento de colarme el día de la función en el Teatro del Círculo?
Eso, yo creo que Rolón, si no lo propicia, lo condena.
Claro. Si no lo organiza él,
lo condena. Con mucho fervor.
Claro, claro, sí, sí.
Él es, tiene una moral...
O sea, por ejemplo, acerca del adulterio, tiene una opinión totalmente negativa, salvo cuando lo protagoniza él. Es más o menos lo que hacemos todos.
Con cualquier cosa, además. Sí. Lucas Martín Dib.
¿Qué tal?
Dice: hay días como hoy en que me doy cuenta la gran masa de contradicciones que soy. Al verme así me repugno, trato, pero no puedo dejar de contradecirme casi continuamente. ¿Cómo hago para vivir conmigo y no querer dejar de ser yo? Y así, todo un problema
existencial.
No llega
existencial. Problema, a nadie le importa.
Después ya se le pasa. Ya se le va a pasar. Menos mal que está Luisa Delfino después.
Sí.
Porque si es por nosotros... Salvador Altri dice: nos encantan tus historias, ni que hablar del humor fino y con clase que tienen desde Uruguay, esperando verlos algún día. ¿Verlos algún día?
¿Algún día? ¿Por qué no va a comprar la entrada?
Bueno, espera un poco, vale el 22.
Pero algún día estamos el 22.
El 22 de febrero estamos en
Montevideo. Sí, no,
en el Auditorio del Sodre. Osvaldo Chiapela dice: el rosarino trasnochado, los espera con ansiedad el 11 de marzo, aguardo sumar años, tengo 56. ¿Usted no tiene más mensajes?
No.
Dice, Jorge Kostinger dice: lo felicito por el programa. Quería preguntarles si yo leí Viaje al Centro de la Tierra.
¿Si yo lo leí?
No,
o
si él, porque dice...
No, usted no lo leyó.
No, dice: yo sé que lo leí.
Ah.
Pero en el tráfico frenético de libros de la colección Robin Hood, que nos beneficiábamos primos y hermanos, esos libros que se pasaban, los devorábamos, y el asunto es que no recuerdo nada, ni siquiera una idea general. Dice: de Viaje al Centro de la Tierra.
Es un libro de Julio Verne, probablemente no de los mejores.
Lo mismo le ocurre con La Isla del Tesoro. A veces pasa eso con libros.
No, el problema es el cine. Yo sé que no leí Viaje al Centro de la Tierra. Sé que vi la película. Dos películas. Que se llaman Viaje al Centro de la Tierra. Las películas son espantosas. Calculo que el libro también. Pero... No, no siempre es un cálculo exacto eso. Igual, no. Yo no sé si escribiría ese libro. O sea, si yo fuera Julio Verne, hubiera desechado la idea. Viene un cuñado y te dice: che, dice Julio, ¿por qué no escribís una cosa así, unos tipos que van al centro de la Tierra? No, al centro de la Tierra. Y ya está.
Bueno, pero...
En cambio... La Isla Misteriosa, ya que no La Isla del Tesoro, que también es de Julio Verne, yo la escribiría. Porque, y porque es un libro viable. El cuñado, el mismo cuñado, le dice, che, dice, ¿por qué no escribís de unos tipos que viajan en globo, caen en una isla y
se encuentran con...
Y empiezan a encontrar cosas con las cuales se van a arreglar? Ah, dice Julio Verne, vos decís el Robinson Crusoe. Sí, ese. Bueno, ya lo voy a escribir. Lo escribió, pero con muchos tipos.
Sí, era otro libro.
Sí, sí.
Pero a veces pasa esto que dice Jorge. A mí me ocurre recordar una escena y no saber a qué libro pertenece, y sin embargo la escena está muy vívida en la memoria. O a la inversa, recordar que uno leyó un libro y sin embargo no recuerda nada del libro.
Sí, o la otra, que es no recordar una escena y tampoco recordar,
sí,
mucho menos a qué libro pertenece.
Y aún más.
Ya que si no recuerdo la escena, mal puedo recordar a qué libro pertenece.
Y aún más, recordarlo todo, la escena y el libro.
No, eso es muy raro que suceda. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, sí. Barton. ¿O tiene usted un último mensaje?
Acá, mire, Pablo Reed le hace una consulta y dice...
Sí, sí.
Hace un tiempo usted comentó que un cantante de tango debe cantar, pero también debe guardarse algo para él, para sí. ¿Era así lo que dijo? Pregunta Pablo Reed.
Y algo así. Algo así. Tiene que ver con cierta austeridad de los géneros artísticos y con la inconveniencia de trabajar siempre a todo vapor, a máxima ebullición. Eso genera una crispación que no es aconsejable. Pero además, cuando usted empieza a cantar a todo lo que da y llega un momento en que tiene que enfatizar, ¿cómo enfatiza?
No tiene más.
Desde los 220 por hora. No puede enfatizar, no tiene más. Llegó ahí, entonces le tiene que tirar un sillazo al público, ¿no? Conviene guardarse un poco bastante. Pero bueno, tengo aquí un mensaje que han dejado, lo voy a leer textualmente. Soy Juan Rey, de Madrid. Negro, te escucho desde hace un par de años, ya te quiero mucho. Nunca visité la Argentina, pero escuchando tu programa, sé lo que es trabajar en un ministerio o en una casa de comercio, y también sé que lo que he sufrido tantos años era el complejo de Elías Alipi, y que, aunque en el fondo los dos estaríamos en desacuerdo, nunca dijiste que todo lo que hacemos es para levantar minas. Que, por cierto, en España significaría reindustrializar el sector minero. Ahora te hablo de ella, se llama Julia, es paraguaya y tu programa le aburre mucho. Trabaja 14 horas limpiando casas de personas que no tienen tiempo para hacerlo. Tiene la sonrisa más bonita que he oído en mi vida. Se le llenan los ojos de lágrimas y tiembla de miedo cuando piensa en tomar un avión. El otro día la despedí en el aeropuerto de Barajas, tiene hermanos en San Isidro, 2 días, luego a Paraguay a ver a sus padres. Hoy buscará Gorriti 5963, irá con tiempo por si hay mucha gente. Compró hoy tu último libro y me prometió que lo firmarías. Te dirá que duermo escuchando tu programa. Dila que la estoy esperando, que no tarde mucho, etc. ¿A dónde está Maripuri?
Mire qué mal salió, no, que no vino.
Mire, tengo muy malas noticias, sí, para dar.
Yo me lo imaginaba, digo.
Sabés que yo sé lo que pasó. Esto debe haber llegado el lunes pasado. La tipa vino el martes, nadie, claro, le dijo nada, y se fue. Y este hombre, Juan Rey, debe estar creyendo. Tenemos que arreglar este asunto.
O
debimos haber preguntado antes de leer.
Sí.
Menos mal que este programa es grabado.
Es grabado.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Marcela Klosterboer en exclusiva. Voy a ser mamá relajada y sin obsesiones. A los 32 años, la actriz vive su octavo mes de embarazo a la dulce espera de Juana, que llegará en marzo. A solas con Gente, cuenta que con su marido decidieron que tras el parto se dedicara a full a su hija y confiesa, la maternidad acentuó mi sensibilidad. Además, la vida espiritual de Osvaldo Laport, Vero Ojeda, soltera y sin apuros, y Karina Jelinek, reveladora. Las lindas también sufrimos por amor. Gente.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero seguro, qué problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. La clásica música, con Marcelo Arce, junto a Marta Versace. Todos los géneros y estilos. De Vivaldi a Queen. Los sábados de 19 a 22. Y los domingos de 17 a 21. La clásica música con Marcelo Arce en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en nuestro galponcito de Radio Del Plata, que está en la calle Gorriti 5963, en la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos esta noche de la guerra de los gigantes, de la gigantomaquia, un episodio muy importante de los mitos griegos. Acá dice: la rebelión de los gigantes. Yo prefiero la guerra de los gigantes. Enfurecidos estaban los gigantes, les agarró la bronca porque Zeus había encerrado en el Tártaro a sus hermanos los titanes. Los titanes eran también gigantes, altos, terribles, con barba, con largas melenas y colas de serpiente en vez de pies. Bueno, y organizaron un asalto al cielo. Los gigantes habían sido engendrados por la madre tierra y por el cielo, es decir, por Gea y por Ouranos. Ouranos, Uranos le dicen aquí, es el cielo. Tiene una raíz curiosa esa palabra, Urano. Tiene la misma raíz que Orines. Y es curioso pensar que los griegos pensaban que la lluvia provenía del cielo porque los dioses orinaban sobre la tierra. Y justo orinar y el cielo, que es Urano, tienen la misma nariz. Curiosidades que no sé si vale la pena difundir. El caso es que habían nacido todos en Tracia, ahí en las llanuras de Flegras, y en total sumaban 24. Los titanes creo que eran 6. y los gigantes 24, no eran muchos. También se dice que nacieron de la sangre que emanaba de la herida de su padre, Urano, cuando fue mutilado por Crono, uno de sus hijos. Sin previo aviso, los gigantes tomaron rocas y antorchas y empezaron a lanzarlas hacia lo alto de las montañas para ejercer presión sobre el Olimpo. Y Hera, la mujer de Zeus, hizo una profecía muy amarga. Dijo que los gigantes nunca podrían ser matados por ningún dios, ni por un simple mortal, sino que tendrían que ser matados al mismo tiempo por un dios y por un mortal. Pero ese mortal tendría que tener piel de león. Y ni siquiera esta forma de matarlos podría llevarse a cabo si los gigantes llegaban a encontrar una hierba de la invulnerabilidad que crecía en un lugar secreto de la tierra. Zeus fue enseguida a consultar a su mujer y la envió a informar a Heracles, quien evidentemente era el mortal con piel de león al que se refería la profecía, del estado de la situación, y prohibió a Eros, Selene y Helios, es decir, a la aurora, a la luna llena y al sol, brillar durante un tiempo. Y entonces, al oscuro, bajo la tenue luz de las estrellas, Zeus anduvo en cuatro patas por la tierra, en una región que Atenea le indicó, y encontró la hierba y la llevó a salvo al Olimpo y la colocó lejos del alcance de los gigantes. Los olímpicos podían ya entablar combate con los gigantes. Heracles disparó su primera flecha contra Alcioneo. Ahora bien, Alcioneo era inmortal dentro de la tierra donde había nacido, en Flegras. Y cayó a tierra al recibir el flechazo de Heracles, pero volvió a erguirse revivido porque su tierra natal lo revitalizaba cuando él caía al suelo. Entonces, Heracles empezó a luchar con Alcioneo y lo dominaba en la lucha, pero cada vez que lo arrojaba al suelo, Alcioneo resucitaba y se fortalecía y la pelea se hacía cada vez más difícil porque el contacto con la tierra donde había nacido le daba nuevas fuerzas. Hasta que Atenea le gritó: llévatelo a rastras a otro país, a Heracles. Y Heracles tomó sobre sus hombros a Alcioneo, lo arrastró al otro lado de la frontera de Tracia y ahí lo mató tranquilamente con una maza. Después, Porfirión saltó al cielo, Porfirión, otro de los gigantes, saltó al cielo desde una pirámide que habían hecho. Acá creo que no lo dice, pero pusieron dos montañas una arriba de otra. Acá no dice cuáles eran, pero no me las acuerdo ahora. No solo para subir al Olimpo. Pusieron una montaña arriba de la otra para estar por encima del Olimpo. Y de ahí le tiraban cosas, desde arriba. Y de ahí dominaban. Y desde ahí Porfirión saltó. Por eso dice que saltó. Sobre la gran pirámide de roca que había construido los gigantes. Bueno, esa era la gran pirámide de roca. Y ninguno de los dioses logró mantenerse en pie. Solo Atenea adoptó una postura de defensa. Porfirión fue a buscar a Hera y trató de estrangularla. Pero en eso, cuando ya Porfirión estaba por matar a la mujer de Zeus, Porfirión, Eros, que como sabemos anda con un carcaj de flechas, con un arco, y puede con sus flechas enamorar, bueno, a instancias de Zeus, Eros le mandó un flechazo a Porfirio. Porfirio, que ya estaba por matar a Hera, se enamoró. Y entonces, en vez de estrangularla, empezó a arrancarle la ropa, porque su idea fue atropellarla. Y ahí a Zeus no le... Es decir, la furia que tenía se le convirtió en lujuria. ¡Ah, qué sé yo! Y Zeus, al ver que su esposa estaba a punto de ser violada, corrió presa de un ataque de celo. Bueno, y derribó a Porfirión con su rayo. El gigante volvió a levantarse, pero Heracles, que regresaba a Flegras en aquel preciso momento, lo hirió de muerte con una flecha. Es decir, lo mataron entre dos. El dios Zeus con su rayo y el mortal, hasta entonces, Heracles, con su flecha. Entre tanto, ahí andaba Efialtes, que había vencido a Ares y lo había obligado a arrodillarse ante él. Pero Apolo hirió a Efialtes en el ojo izquierdo y lanzó un grito de aviso a Heracles, que al instante le lanzó otra flecha al ojo derecho, y así murió Efialtes. Desde ese momento, cada vez que un dios hería a un gigante, era necesario que apareciera Heracles y completara. Eso ocurrió cuando Dioniso derribó a Eurito, o cuando Hécate quemó a Clitio con sus antorchas, o Hefesto escaldó a Mimante con un caldero de metal al rojo vivo, o Atenea aplastó a Palante con una piedra. Bueno, siempre era Heracles el que tenía que asestar el golpe mortal. Las diosas amantes de la paz, que eran dos, Hestia y Demen, en el Quijote, un yelmo de la invisibilidad también, que es el yelmo de Mambrinus, que aparece también en el Quijote. Bien, finalmente Artemis atravesó a Gratión con una flecha y bueno, y todo así. También participaron las Moiras con un mazo de bronce, Ares con su lanza y Zeus con su rayo. Y sí, los mataron a todos, ¿no? Aunque llamaban a Heracles para irlos despachando a medida que iban cayendo. Sileno, el sátiro nacido de la tierra, afirma haber participado en esa batalla al lado de su discípulo Dioniso. Dijo que mató un montón, qué sé yo. Pero Sileno estaba siempre borracho y no podía distinguir la verdad de la mentira. Así que no se sabe. La gigantomaquia ha sido un tema favorito de los artistas, pero más que nada de los artistas plásticos. Se usaba mucho para adornar los frontones de los templos, tal vez porque los cuerpos de los monstruos rematados en serpientes se prestaban admirablemente para rellenar los ángulos de los frontispicios y terminar su composición. Era para el arquitecto y para el decorador, para el yesero, bien el fenómeno, un tipo que termina en forma de un racimo de serpiente. Sí, sí, sí. Pero acá le ponemos, mire qué lindo que le queda. Toda la serpiente sí, medio colgando, y donde le queda un agujero que le salió medio desparejo,
va la vuelta.
Le ponemos una serpiente, y quién le va a decir que una serpiente está despareja. ¿Dónde vio una serpiente en ángulo recto, señor?
Qué lindo para tapar manchas de humedad, todas sí, estas cosas.
La gigantomaquia es una alegoría floja. Es un cuento flojo alegóricamente. Sin embargo, contiene dentro de sí, en un pequeño detalle, la más hermosa alegoría de los mitos griegos, y que es la de la lucha de Heracles con Alcioneo. Decir que cada vez que caía, Alcioneo se fortalecía por el contacto con su tierra, es una metáfora extraordinaria que todos los argentinos deberíamos aprender y venerar, para saber que uno es uno, pero es también el lugar donde ha nacido, y que cuanto más cerca está uno de ese lugar, cuanto más contacto toma con la tierra a la que pertenece, es más fuerte, porque la tierra, tu tierra, te fortalece. Y es una historia extraordinaria. Heracles, para vencerlo, tuvo que sacarlo del lugar a donde pertenecía. Una vez ya pasada la frontera, una vez en una tierra que no era la de él, Anteo fue débil. Quizá no está de más tratar de estar cerca de nuestra tierra, del modo más literal y del modo más metafórico. Eso me parece mejor que formar ciudadanos del mundo, como leí el otro día en un cartel de la Universidad de Belgrano. Mucho mejor sería formar ciudadanos que se fortalezcan con el contacto con su tierra. Así es que fuimos a la discoteca y el disco que nos dio el discotecario fue el tango que se llama Tierra Querida. Tierra Querida, hemos de escucharlo en una versión realizada en vivo.
Sí.
Digo, hay mucha gente que está hablando, qué sé yo,
como murmullo.
Sí, pero es nada menos que el octeto Buenos Aires, aquel octeto de Astor Piazzolla, con Astor, con Franchini, con Horacio Malvicino, con todos esos músicos extraordinarios. Vamos a escucharlo ahora mismo, ahora mismo. Tierra Querida. Thank you.
Era el Octeto Buenos Aires.
A ver, vamos a repasarlo.
Que estábamos repasando los integrantes.
Qué maravilla. No se oye muy bien, en realidad, ¿eh? No se oye muy bien.
Pero claro. Bueno, además de Astor Piazzolla, que lo habíamos nombrado, estaba José Bragato.
José Bragato, cello.
Enrique Franchini.
Violín.
Hugo Varale.
Violín.
José Antonio Vasallo.
Bajo.
Leopoldo Federico.
Bandoneón.
Horacio Malvicino.
Guitarra.
Y Atilio Zampone.
Piano.
Era Tierra Querida.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:12 en Buenos Aires. La temperatura es de 26 grados 5 décimas, la humedad 67%. Macri anunció obras de infraestructura en Jujuy. El presidente encabezó un acto donde también prometió la ampliación de la ruta 34 y la construcción del nuevo aeropuerto.
Teníamos hace años y años este compromiso de hacer autovía, estas rutas tan importantes. Empezar por terminar la 9 hasta Jará, que faltan pocos kilómetros, que se abandonó hace más de un año. Y ahora la vamos a terminar en pocas semanas. Y la 34 para que antes del 2019 los jujeños, los salteños, los tucumanos, todos los turistas que vienen, los camiones, puedan circular con seguridad, con tranquilidad, por una autovía iluminada, señalizada, que une a Tucumán, Salta y Jujuy.
Denunciaron al ex gobernador jujeño Eduardo Felmer. La demanda fue presentada por el dirigente de la coalición cívica ARI, José María Albizu Cazón, por encubrir los delitos que se le están imputando al actual parlamentario del Mercosur, Milagro Sala, a cooperativistas y exfuncionarios de su gobierno. Al respecto, el legislador señaló que estos delitos tienen un trasfondo financiero y un prepacto político que ha llevado a encubrir estos hechos que han sucedido durante su gestión.
Internacional.
La ONU repartirá a 120 soldados congolenses por abusos en la República Centroafricana. La Fuerza de Paz tomó esta decisión tras identificar a 7 posibles víctimas de explotación sexual durante el pasado año en el centro del país. En un comunicado, la organización señaló que este hecho constituye un grave atentado contra las normas de Naciones Unidas. En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 5 décimas, la humedad 67%. Los trabajadores de Radio del Plata y sus comisiones internas se encuentran en estado de asamblea permanente por irregularidades salariales.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Arrancá el año a full con Para Ti. Esta semana, la dieta Ravena al rescate. Baja lo que subiste en las vacaciones. Alerta Zika. ¿Cómo prevenir el virus declarado emergencia pública por la Organización Mundial de la Salud? Además, Mundo Ananá. Te contamos la historia detrás del print que marca tendencia. Y 12 tips para cambiar y renovar la energía. Aprende a soltar. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a La Chicana, con un ciclo en vivo todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas. En vivo, La Chicana, celebrando sus 20 años de trayectoria con el lanzamiento de su nuevo disco Demos y Rarezas. La Chicana, todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas en el verano del Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Buenos Aires, aquí en la calle Gorriti 5963, donde atendemos casi cada medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me quedé encerrada en el ascensor. Nuestra habitual sección destinada a elucidar las conductas más convenientes cuando uno se queda encerrada en el ascensor. Sí. Así que tenemos aquí un informe preparado por el licenciado Gómez. ¿Quién es el licenciado Gómez?
Y podría ser cualquiera.
Podría ser cualquiera. Me parece que ese es un personaje ficticio. ¿A dónde está el licenciado Gómez? A ver, espérese. Aquí está. Es el licenciado Santiago Gómez. Y también es el doctor Fernando Suárez, que es el presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina, FACARA.
Sí. No tenés facara.
Y entonces, ¿cómo actuar en caso de encierro en un ascensor?
¿Cómo?
Y bueno, muy difícil todo esto. Hay también otro señor que está aquí, pase. Es el ingeniero Sebastián Altamiranda, que dice, es el técnico especialista en ascensores de la Cámara Cuyana de Ascensores.
¿Dónde se reúnen estos tipos? ¿En la terraza?
En la terraza, sí. En Cuyo. En la puerta, sí, de Cuyo. Bien. Es importante, bla, bla, bla. Y aquí están todos los consejos, ¿eh? Porque yo tengo mucho miedo de todo en general.
Bueno, sí, hay gente que no le gusta tomar ascensores.
No. Dice, en caso de encierro, no rescate a las personas atrapadas. No, déjela que se embrome.
No.
¿Qué me importa? Si yo
no,
estoy
no es
afuera,
que me importa.
Me escapo para no ponerme en un compromiso. Yo oigo que están todos gritando, ¡ay, ay! Y rajo para el otro lado.
No, fíjese lo que dice, ¿no? Ese, para no entrar.
Acá dice, si no hay que llamar a la empresa de mantenimiento, cuyo número seguramente usted tiene
claro, sí,
en el celular, para su auxilio, y mientras esta llega...
¿Cuál?
Esta. Calmar a la persona que se encuentra encerrada mediante el diálogo.
¿Qué sabe si la tiene que calmar? Por ahí está calma.
Está perfectamente calma, mediante que los diálogos de Platón.
Claro, inclusive muerta está.
Bien. Y acá dice a la persona que se encuentra encerrada. No, son como 20.
Bueno, pero siempre se trata de calmar, digamos.
Bueno, dice...
nervioso.
No intente salir por los propios medios. No, yo si no me sacan no salgo, dice el tipo.
No, bueno.
Levanta las manos así. No fuerce la puerta bajo ningún punto de vista. ¿Por qué el forzar una puerta es algo sujeto a puntos de vista? Uno fuerza una puerta o no la fuerza.
Sí, bueno,
no depende de cuál es el punto de vista.
No, porque uno dice, hay que forzarla.
O sea, cuando se agarra una puerta y la arranco, no es un punto de vista.
Claro, pero, ¿qué? Bueno, pero lo tendría que haber hablado antes, cuál era su punto de vista para tomar esa decisión. ¿Ahora qué hacemos?
Señor.
Antes de arrancar la puerta.
¿Usted quiere?
Ahora estamos... Soy uno de los 20 que está acá adentro con usted.
Ah, que está adentro.
Soy
discúlpeme, de... pero como se apagó la luz de emergencia, no lo veo y pensé que era alguno que estaba afuera.
No, no, estoy
adentro. Y a mí los que están afuera me dicen que me quede tranquilo y yo más me intranquilizo.
No, estamos todos adentro.
Señor.
Yo soy de la Cámara de Ascensores de la Patagonia.
Ah, usted es Suárez.
No, soy el de la Patagonia.
Sánchez.
No, soy otro que no está nombrado en la nota.
Ah, bueno. Después, otro consejo. Mantenga la calma. Esto te lo dicen de afuera.
Sí.
Los nervios no solucionan nada y agravan la situación, señora.
Bueno,
así que suélteme.
Sí.
Y no me rajuñe más. Después, mire lo que dice aquí. Estructurar el tiempo. Es importante establecer una batalla.
¿Qué?
La gigantomaquia. Y localizarse o focalizarse, creo que dice así, en temas que nos interesan y nos generan placer.
Pero ahora
por
se
ejemplo,
va a poner a hablar.
Mujeres desnudas.
No, señor. No es momento.
La mente necesita pensar y resolver algo agradable, no evocar recuerdos fugaces.
Ay, ¿en qué número estoy pensando?
¿Qué me quiere decir con esto? Estamos encerrados acá adentro y me venís congelada.
Sí.
¿Qué quiere que resolvamos?
Un juego, por ejemplo. A ver, ¿en qué número estoy pensando del 1 al 20?
En el 7.
Sí.
Y usted es amatino, ¿no?
Sí, señor.
Y es carnicero. Después,
no,
respirar pausado. Pausado, pero no muy pausado. Si usted respira una vez por hora, se muere.
Bueno, con calma quiere decir, tomándose el tiempo.
La respiración diafragmática, señora, ¿eh?
Sí, señor.
Que consiste en inspirar profundamente, empujando el diafragma hacia abajo.
Pero si hay gente que no sabe ni si lo tiene el diafragma, ¿dónde,
claro,
dónde está?
Claro, señora.
¿Sabe
empuje
qué?
Empuje el diafragma hacia abajo, señora, por favor.
No, para ayudarse, a la señora le tiene que decir que infle...
Y expire lentamente, es decir,
sí,
muérase despacio.
No, de a poco larga el aire. Pero se tiene que inflar de abajo. A la señora le dice, la panza se le tiene que inflar como un globo.
Deje tranquila, mi señora.
Entonces no, le digo.
El único que le empuja el diafragma soy yo.
No, señor. Y después va alargando... Para que el diafragma deje lugar al aire, al oxígeno.
O lo que sea, claro.
Cuando larga el aire, vamos a hacer todos, y vamos de paso nos vamos calmando
a
serenamente,
ver.
Hacemos una suelta de S.
A ver.
De este modo. Nos vamos desinflando. Y cuando notamos... ¡No! Cuando notamos que tenemos que volver a inspirar, mantenemos vacíos los pulmones un poco más, y ahora con una inspiración calma. No, inspiración.
Ah, bueno, después dice, hay que evitar los mareos. Y los síntomas de la ansiedad, como taquicardia, sensación de desmayo, de asfixia, o falta de aire, o lo que sea.
¿Pero cómo evita la sensación de desmayo?
No sé, señor. No desmayándose.
Sí, bueno, sí, pero...
El humor como herramienta es el mejor remedio para desdramatizar
sí.
la situación y no desesperarse. Por ejemplo, Aguirre dice, resulta que había una vez un tipo que se llamaba Pascual Angulo.
Sí.
Y empieza a contar... A referir
o de ascensores.
Y todos se.
Les hay un ruso, un chino y un argentino encerrado en un ascensor. Y
el otro día, usted hizo este ruido. Y nos contó Stronati en el partido de fútbol que ellos en el equipo tenían un masajista que le llamaban el Rengo no sé qué. Y que venía siempre con un aerosol de. Bueno, de algo para quitar el dolor. Pero estaba vacío el aerosol. Entonces cuando alguno se caía, ponerle le dolía el tobillo, el tipo se agachaba y cuando estaba ahí bien cerca del tobillo le hacía... Pisa fuerte, decía, pisa fuerte.
un ventríloco.
Y Tronati se agachaba y lo hacía. Y hacía...
Asunto arreglado.
Asunto arreglado.
Y bueno, sí, es un placer.
Discúlpeme que estábamos encerrados en los ascensores.
Pero vio cómo pasa el tiempo.
Eso, mira, ya pasaron 6 horas.
Vio, quien no quiere la cosa. Yo para estar encerrado en un ascensor los prefiero a Tronati.
Dice, medidas que pueden ayudar. Asegurarse de la cercanía de la salida. Bueno, en el ascensor está cerca.
Una puerta, bueno, pero...
Ahí nomás, ¿dónde va a estar? A 2 cuadras. Lo que pasa es que no podemos abrir la puerta. Es como estar encerrado adentro de una heladera.
Sí, no, pero tiene, hay salida de emergencia por...
Yo voy a poner una noción.
Una moción.
Sí, que todas las heladeras tengan que tener manija del lado de adentro.
Ya tiene, ya hubo un tipo que nos hizo poner, sí, la manija a todas las heladeras.
Bueno, hay que chequear el buen funcionamiento del ascensor y de la alarma. ¿Cuándo? Cuando estás encerrado adentro. No funciona bien.
Nadie
va a chequear. Si no, no estaríamos encerrados.
Además, ¿cómo va a chequear eso? Si le dicen, está prohibido tocar la alarma.
¿Para qué quiere la alarma? Usted empieza a los gritos y listo.
Sí.
Y toca la alarma, ¿qué sabe? Que es la alarma de la... Usted escucha un timbre. Trin, teléfono.
Sí. Ahora, disculpe, yo no sé si lo vi solamente en el cine o existe en la vida real. Para mí todo lo que está en el cine está también en la vida real.
Sí, claro.
En general...
Como Papá Noel.
Cuando se quedan encerrados en el ascensor... descubren que se puede escapar por el techo. Hay una...
¿Por un agujero? Yo nunca vi un agujero.
Hay una... pero está oculta la puerta. Hay una... Está atrás de la luz.
¿Cómo la vamos a encontrar?
Tiene que sacar la tapa de la luz. Siempre una... saca una chapa.
Usted súbase en los hombros de otra persona.
Sí.
Y empiece a sacar la tapa.
Va empujando.
¿Y cómo salgo para arriba? ¿Que me trepo por el cable?
Sí, se trepa.
Está loco, yo no. Yo espero que vengan los de la compañía.
¿Sabes? No, lo que pasa es que se arranca...
Mantengo la calma y cuento el chiste de Tisoler el barbudo.
Sí.
Bien, acá dice... Ir acompañada durante el viaje, señora, eso ayuda.
Pero si no hay nadie, ¿qué va a hacer?
Yo me hago acompañar, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo ando con uno, ¿no?
Sí.
Y la verdad que... No me gusta mucho, pero me acompaña a los ascensores.
Bueno.
Me acompaña a los ascensores. Si hay gente, no importa. Y si no, ahí me hace el amor tipo atracción fatal.
Pero señora, no nos interesa eso. Ahora estamos en una emergencia de ascensor.
Sí, bueno, pero nosotros detenemos el ascensor, abrimos un cachito a la puerta y ahí el tipo...
Bueno, está bien, señora.
Atracción fatal.
Está bien, señora, pero eso...
Todos empiezan a gritar. ¡Ascensor, ascensor! ¿Qué pasa? Dice el tipo.
Sí.
Dice mi amante, ¿no?
Bueno, sí, comprendo. Ahora usted tiene...
¿Qué pasa? ¿Qué?
No, es que tenemos que usar el ascensor. Tengo que ir al piso 15, por
¿no
favor?
¿No ves que nos quedamos encerrados,
bueno,
señor?
Bueno, a ver si cierra bien la puerta, por
no,
favor.
No, no.
Acá estamos...
La voy a dejar abierta todo el tiempo que quiera.
No, señor, acá estamos escuchando...
¿Qué están escuchando?
¿La
radio?
No, no sé, sonidos raros.
Es la alarma, señor.
Ya venía escuchando ruidos de adentro de la heladera y ahora me toca de adentro del ascensor.
Bueno, dice, también es bueno recordar situaciones anteriores donde no ocurrió nada.
Bueno, sí.
Está lleno uno de situaciones. Sí. Mi vida es eso. Mi vida son situaciones anteriores donde no ocurrió nada. Cuando publique mis memorias, el subtítulo va a ser Memorias.
Sí.
Situaciones anteriores donde no ocurrió nada. En muchos casos, la persona afectada necesita ubicarse inmediatamente en los lugares de salida, cerca de las puertas.
¿Y viene con la salida?
Dale con cerca
no, pero
la salida. Está ahí la salida del ascensor.
Está leyendo otra cosa, creo, ¿eh?
Sí.
¿No cambió de nota?
Después aparece el licenciado Gómez. ¿Qué tal? Dice, las personas con fobia al ascensor... han adquirido dicha problemática, no dicho problema, dicha problemática.
Sí, es peor que un problema.
No tienen problemas, tienen problemática.
Sí.
Madre, tengo una problemática.
De tres simples.
Son gente de mucha plata. En vez de problemas, tienen problemática. Y adquirieron esa problemática por haber quedado en alguna oportunidad encerrados en el ascensor... Ah, por eso uno tiene miedo.
Le queda el trauma.
Sí, yo conozco gente que le tiene miedo a quedar encerrado en un ascensor y nunca se quedó encerrado.
Nunca le pasó. Es como yo le tengo miedo a los leones. Nunca me atacó un león.
No, claro.
Pero le tengo miedo.
Más, las personas que fueron atacadas por un león ya no tienen miedo. Ah, pero sigue hablando, licenciado Gómez.
Veo que lo subestimamos.
Hizo también, luego de sufrir una crisis de pánico.
Sí.
Claro, causada por haberse quedado encerrado en un ascensor.
Con un león.
Haga esto, mire, por escuchar experiencia de otros que se quedaron encerrados.
Sí, de paranoicos.
Claro, por eso yo cuando alguien me va a contar que se quedó encerrado en un ascensor, le pido que no me cuente para no agarrármelo.
Bueno, no, pero no es que se lo agarre automáticamente.
El tipo empieza, si un día subí a un ascensor, no me lo cuente.
No te escucho, no te escucho, no te escucho.
Claro. No me importa, no me importa, no me importa. Y después, no, o si no, por lo que la persona se imagina, ¿sí? O por cualquier otra cosa.
Entonces todo.
Licenciado. Un ojo clínico el del licenciado Gómez.
Esto es ciencia.
Bueno, otra técnica es brindarle información al paciente sobre cómo funciona el ascensor. Ah, sí, sí.
A mí me explican cómo funciona y me da miedo.
Claro, más miedo que antes. Después, exposición en vivo al ascensor. Al principio la persona tendría que subir acompañada de un piso a la vez, ¿eh?
Bueno,
no, más de no. Un piso no.
De a poquito.
Hasta que vaya bajando la ansiedad, después dos pisos y después tres y ya está.
No. Igual le digo,
ya está porque tenemos solo tres pisos.
Ah, bueno, pero después se va preparando.
Si esta asociación estuviera en el edificio Chrysler, otro gallo nos canta.
Claro, tiene que ir de a poco, de todos modos. Claro. Ahora, ¿quién ha visitado la sala de máquinas del ascensor, la de arriba, en la terraza, en ese cuartucho? Sí. No se sube más a un ascensor.
No, porque ¿qué hay? Rata.
No, está como, mano, el ascensor está enchufado como, como usted enchufa, no sé, cualquier aparato de su casa, la tostadora.
¿Y cómo quiere que se enchufe? Hay una sola manera de enchufar.
Así está enchufado.
El que enchufó una vez,
pero no.
Ya sabe enchufar cualquier cosa.
Pero enchufado.
El que vio una vez cómo se enchufa, ya vio todo.
Enchufado con toda precariedad, con una precariedad profesional.
¿Cómo es enchufar con precariedad? Discúlpeme que se lo pregunte.
Es el enchufe que baila, que le queda flojo.
Sí, sí. Claro, porque se le sale.
Que apenas le pone el dedo, le hace chispa.
Sí, no, no, ahí yo no me subo, claro. ¿Y dónde? ¿En su casa es así?
Y sí, y usted mira, hay unas poleas.
Y sacan chispa.
Y unos alambres, que son los mismos alambres con que uno ata cualquier cosa de manera provisoria.
Tiene razón. Yo prohibiría todos los ascensores en el territorio nacional.
Pero está prohibiendo todos los noches.
Piso. Porque si te caes no te haces nada.
Bueno, pero no es necesario el ascensor, es donde menos necesario.
¿Cómo?
Es.
¿Cómo no es necesario?
No, señor, mire, tenemos, habilitamos torres ahí en Puerto Madero, toda esta zona, de 40 pisos.
Esas ya son las que no son necesarias.
Ya tienen los agujeros hechos.
Claro, ¿quiénes?
Los edificios, para encajarle los ascensores.
Y sí, ¿qué quiere? Que hagan primero el edificio y después empiecen a romperlo todo, como hacen los electricistas.
Sí, que primero...
Los electricistas primero hacen el edificio entero y después le hacen los agujeros a los martillazos.
Para
tardan 20 años. ¡Pim, pum, pum! Despiertan a todo el mundo a las 7 de la mañana para meter unos caños adentro. ¿Por qué no lo metés cuando, cuando vacías el cemento?
Y bueno, pero no, porque viene después el electricista.
Ah, bueno.
Ya lo
y bueno, ¿por qué no hacen así con los agujeros los ascensores? Hacemos el edificio de 20 pisos y después le abrimos un agujero a puro martillazo.
Bueno, no.
Plum, plum, plum.
Por eso tenemos los agujeros hechos. Si usted prohíbe los ascensores, son 40 pisos.
Ah, queda el agujero.
Queda el agujero y 40 pisos.
Queda el agujero, ¿no? Vacío y te caes por ahí y es peor todavía.
¿Y qué ponemos?
Un batitubo. Tabla, sí, sí. Una tabla.
Para tapar, es difícil.
No, lo peor que puede poner es una lona.
No,
el
una
tipo lona. Camina arriba de la lona y se cae.
Se cae.
La lona y todo.
Pero en 40 pisos.
Sí. Te morís en el aire.
No, 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 le digo.
Y un ataque al corazón.
Un caño como lo de los bomberos que se tiran agarrándose del caño.
Sí, sí. Te quedás sin piel.
Las manitos. Qué lindo. Yo un día me voy a hacer una casa cuando junte mucho
con
dinero.
Con caños para bajar.
Con caños de planta alta y caño...
Sí, yo quiero eso.
Yo conocí una casa de una persona de la música.
¿Sí? ¿Que se había hecho hacer un caño?
De la oficina, sí, sí. Bajaba desde una oficina a otra.
Me parece que lo conozco.
Sí, usted lo conoce.
Bueno.
Muchos lo conocen. Vamos.
Entonces, ya está.
¿Ya está qué? No, no. Tenemos miedo al ascensor.
El que tiene miedo al ascensor está loco.
No, mire.
Ahí está,
listo. Acá en la radio hay unos ascensores.
Sí.
Que tienen una luz de quirófano. Está como sobreiluminada el ascensor. Tiene la iluminación de la cancha de River, pero adentro de un ascensor.
Sí.
Toda una luz blanca multiplicada por los espejos.
Sí, que vienen parientes que ya se murieron.
Sí.
Y te dicen que no tengas miedo, que te están esperando.
Y que realmente genera alguna pavura.
Lo que es horrible son los espejos de los ascensores.
Eso digo, pero por esa luz.
En serio, porque
por esa luz.
Es luz fluorescente. Vos te mirás ahí.
Muy blanco.
Oh, Dios, cómo pasa el tiempo.
Sí.
¿Qué es esto? Estoy gris.
Sí, gris.
¿Te ves gris? ¿Qué me pasó?
Y se ven los poros. Los
sí,
poros de la piel.
Tenés mucho
mira, estaba agujereado todo.
Sí, sí. Una porquería es uno, ¿eh?
Sí.
Bueno, me parece que voy a ir por la escalera. Mientras tanto, podemos hacer una pausa en el transcurso de la cual ya se están arrojando por el caño nuestros músicos para empezar con el bailongo. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Pampita, de novia con Nacho Viale, confirmadísimo. Te dimos la primicia. La modelo se tomó revancha de Vicuña y se vio con el nieto de Mirta todo el verano en punta y ahora sacaron pasajes para irse juntos a París. Chao, Benja, bon voyage. El cumple de Susana en Nueva York, la número uno, festejó en un hotel mega top y anduvo de compras por la Gran Manzana. ¡Genia! Además, Burlando y Barbie reconciliados. El nuevo look de honor y toda la farándula está en Paparazzi.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. La clásica música, con Marcelo Arce, junto a Marta Versace. Todos los géneros y estilos. De Vivaldi a Queen. Los sábados de 19 a 22. Y los domingos de 17 a 21. La clásica música con Marcelo Arce en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible aquí en el Galponcito. Y antes de convocar al sordo, hay algún que otro mensaje de la gente que está aquí.
Dale, cómo no.
Por ejemplo, este de Ximena, que dice: Alejandro, te pido para la temática, si podrías hablar, me imagino que para la reflexión, si podrías hablar sobre mi amado Alejandro Magno. Y su madre.
Se llama Ximena, bueno.
Sí. Dice, muchas gracias.
Buenas noches, somos el trío que llegó tarde desde Tucumán a admirarlos. Bueno, ¿y dónde están Rosario Moreno, Jerónimo y Nora? Ahí están, efectivamente han llegado tarde. ¿Y dónde está Ximena? efectivamente ha llegado temprano. Muchas gracias, ¿eh? Aquí alguien dice, gracias por recordando el show de Alejandro Molina. Bueno, gracias por agradecer.
Te sigo hace 25 años, dice, un verdadero placer dormir contigo. Dice aquí Fernando no llegó a distinguir. Se perdió 5 años de programa, ¿eh?
Bueno.
Y Leandro Albornoz, que dice que no va a renunciar al hábito de traer libros para que usted firme, aunque esté mañana como un zombie, dice, en la universidad. Pero mañana, sí, también hay clase,
sí,
los sábados.
Los sábados, el único,
sí,
día que
hay
va.
Algunas comisiones que atienden los sábados. Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata. Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene Calvodolena y su voz. Y el licenciado pentacadémico, Ale Polino. Bueno, vía Twitter en arroba la venganza radio. ¿Qué dice acá? ¿Usted lee esto? Jedi, Jeda, Valteda. Jeda, Balseda.
Yo sé, pero no le voy a decir.
Tenga cuidado, ¿eh?
Sí. Ya sé quién es el escriba de esta, sí, de esta transcripción, así que... Bueno, el caso es que le piden Billie Jean al trío sin nombre.
¿Va? Bien. ¿Vamos?
Sí.
Un, dos, tres.
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean being the one who the diamonds on the floor and around? She said, I am the one who the diamonds on the floor and around. She got soon. Never heard him with ice cream being the one who danced on the floor and around.
Laura, Alfredo pide si puede ser golondrinas.
Espere que le damos más fuerza.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, quiere detenerla, es una quimera. Golondrina con pie en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas del cielo que tendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Yes, it is, le dice Ximena también, otra Ximena, al trío.
A bueno, ver, hace mucho que no lo hacemos.
Mucho, mucho.
Sí. A ver, ¿cómo va eso?
Ah.
Con babosa, va con babosa. No seas sinvergüenza. Un, dos, tres, y...
Seguimos con pedidos para el trío. Había también algún otro por aquí. Cristina, por ejemplo, vía Twitter pide Bello Abril.
Bueno, ¿por qué no? ¿Hacemos Bello Abril?
¿Y por qué no? En la misma línea.
Un, dos, tres, y...
Oh,
tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar a brillar otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, que bello brillar. Dios santo, que bello brillar. Dios santo, que bello brillar. Tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
Bueno, maestro, ¿no tendrá ganas de hacer puentecito? Puentecito del río.
Está bien.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor, sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del cañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches preciaron las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi verso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Perdón, Barton, ¿esas botellas tienen líquido adentro?
Sí, líquido tiene.
Sí. Sí. ¿Líquido bebible?
Sí, tiene, sí, algo. Líquido. Incluso esta ni siquiera está abierta.
No está abierta, señor, la puede estrenar.
Eso, que, eso, a ver, no, vamos, aceite de girasol es eso.
Y perdón, están frías.
¿Le gustó?
¿Le gustó?
Sí.
Bueno. Tómese
esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. No se la comió, no se la tomó. Y ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino.
Salud.
Gracias.
Bien.
Está bien, no importa.
Sin embargo,
no.
Mucho mejor es. Tómese una copa de vino.
tomes esta copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó.
Falta un acorde ahí.
Bueno, dale.
Bueno, señores, puede ser un tema más del tío. ¿A qué le piden también a Alfonsina y el Mar? Alguien, no sé si tiene ganas de
lo que hicimos el otro día.
Ah, sí. Bueno, disculpe.
Intentamos no repetir.
Está bien, no le decimos que. Bueno, ¿qué quiere tocar? A ver, ¿qué quiere?
Podemos tocar. Hay tantas canciones que podemos tocar, ¿no es cierto? No sé por dónde empezar.
Sí, en general.
¿Por qué no hacemos...? Estoy ganando tiempo con esto.
Bueno, ¿quiere que hagamos Alfonsina? ¿Quiere que...?
No,
queremos no hacer. Sí. Sí.
Hagamos... Ya le voy a decir.
El superhéroe va a decir.
Sí.
Sí.
No la sabemos.
Sí,
no.
Algo así.
El submarino amarillo, ¿eh?
El sol.
Sí. Ya no.
Yo me la sé perfecto porque es una sola nota.
Claro, no, soy el único que no la sé.
¿Cómo hacemos? A ver.
No.
Sí.
En este momento. Podemos estar hasta pasado mañana.
Y pero es la idea.
No, señor, hay que entregar acá.
¿Cómo que no?
No recuerdo.
No, sí.
No recuerdo.
Bueno, no la quiero hacer.
Pero la sabíamos.
No, pero bueno.
En una época juramos que la sabíamos.
Sí, bueno, te voy a pasar. Uno tiene la melodía. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Manuel,
¿quién?
We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. No sé, no me acuerdo quién la sigue.
We all live in the yellow submarine.
Yellow submarine, yellow submarine.
We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.
Bueno, voy a buscar.
¿Se entendió?
Sí.
Está perfecto.
Un, dos, tres.
We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Era así.
Así fue como la compusieron los Beatles.
Sí. Uno le dijo, es así, es asá. Señores, nos tenemos que ir.
¿Con qué?
No, ya.
Ya pasó.
Señores, tenía que sacar el número verde. ¿Qué pasó? ¡Vamos, niños, esas palmas! ¡Palmas!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos...
¿Qué tenemos?
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía...
¡Pues depende! ¿Qué?
Instrumento.
¡El instrumento!
En tu tenca se diga, y toco la...
la trompeta,
purro, purro, purrete.
Si toco el clarinete,
purro, purro, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
bolón, 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 bolón.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca en...
Vamos, hombre.
Oye.
¿Ya están los niños?
Oye, que no se den cuenta los niños, pero me he olvidado la letra.
Que la letra que la tienes anotada, Paco. Pero, son años que hemos...
Pero que se me ha caído el papel donde la tenía anotada, tú.
Pues vamos, que hace años haciendo el mismo rutina, todos los niños y todos los
niños. Pero dime, ¿qué es lo que tocaba?
La parte de la muerte.
Siempre toca la correa.
¡Vamos, hombre!
Mi abuelo con el dedo.
¡Que los dedos!
¡Sópleme, sópleme!
¡Que la parte de los dedos, hombre! ¡Es la más esperada por los niños del mundo!
Si toco la trompeta,
purro, purro, purreta.
Si toco el clarinete,
purro, purro, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
bolón, bom, 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 bom.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 2-3 minutos en Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados 3 décimas, la humedad 73%. Fernando Marín adelantó que la despolitización en el fútbol va a ser total. El director del programa confirmó que las transmisiones de los encuentros llegarán a todo el país a través de las repetidoras de la televisión pública. A su vez aseguró que el compromiso del presidente es que el fútbol siga siendo gratuito. Detuvieron a una mujer en Bransen que obligaba a sus 4 hijas a prostituirse. Las jóvenes, una de ellas menor de edad, eran forzadas a mantener relaciones con hombres mayores. Uno de los clientes también se encuentra detenido por abuso sexual.